hora de que los mejores de todos se separen del resto. De que se eleven por encima de los otros. Y se coronen campeones. El Super Bowl 53, el 3 de febrero por ESPN Deportes. Bienvenidos, esto es La Locomotora. Prepárate para un gran viaje por el mundo del deporte. Estación a estación, lleva tu punto de vista bajo la conducción de Carolina de las Alas, Nelly Simón y Pilar Pérez. Ponte cómodo que el viaje está por comenzar en ESPN Deportes Radio.
Hola, hola, bienvenidos a nuestro segundo programa del 2019. Para hoy queremos tocar un tema que en el fútbol, que al fin y al cabo es el deporte que más arribamos en esta locomotora, pero en el deporte en general, y seamos claros, ¿no? En la vida, es esencial, la fortaleza mental. Esa que nos hace llegar a lugares insospechados, la que permite que pasemos retos, obstáculos que parecen imposibles, y que al igual que la fuerza física se entrena, se trabaja. Y hay gente incluso que se capacita para que otros logren sus objetivos deportivos, que es justamente lo que nosotros vamos a tocar el día de hoy. Dicho esto, les recuerdo la dinámica de nuestro programa. Haremos cuatro paradas en cuatro estaciones. Hoy junto a Nelly Simón, no estamos con Pilar Pérez, ella de la locomotora hoy para montarse en un crucero, ya luego nos contará. Pero bueno, lo cierto es que Nelly, que seguramente de esto sabe, va a extenderse junto a mi persona y vamos a analizar cuatro paradas importantes. Dicho esto, nos acabamos los prólogos y vamos ya a nuestro primer destino.
Bienvenidos, señores pasajeros. Esta es la primera parada.
Bueno, y esta primera estación nos lleva a la Noria, ubicada en Xochimilco, en la Ciudad de México. Recordemos que ahí están las instalaciones del complejo que sirve como sede para Cruz Azul. Tiene allí sus canchas de entrenamiento, oficinas administrativas, servicios médicos, un gimnasio entre las principales facilidades. Y dentro de estas canchas de entrenamiento se encuentra en el complejo la cancha 1, que hay césped híbrido, la cancha 2 de grama natural y la cancha 3 de pasto sintético. Ahí se cuece todo lo que pasa alrededor de Cruz Azul. Y alguna gente podría preguntar, Nelly, ¿hasta cuándo Cruz Azul? Y yo digo que hasta siempre, ¿no? Que estamos hablando de un grande que es subcampeón de la Liga Mexicana y que tiene 21 años sin quedar campeón. Ha comenzado con la era de Caixinha, también un coaching deportivo. Un coaching deportivo del cual vamos a estar hablando un poco más adelante, pero creo que es imposible no ligarlo, Nelly, al tema de Cruz Azul, porque en estas instancias, donde pesa lo futbolístico, donde pesa lo físico, donde pesa lo táctico y lo técnico, por supuesto, como parte de esas patas que sostienen a cualquier equipo, pues también lo psicológico viene a ser importante, y sobre todo con Cruz Azul. ¿Qué experiencia te llevas desde la parte mental? Hablemos de Cruz Azul de hoy.
Caro, ¿cómo estás? Primero que nada, decirte que te extrañamos hace 8 días que no estuviste con nosotros. Bienvenidos a La Locomotora, encantada de estar aquí arrancando este 2019 con muchos proyectos y con muchas ilusiones. Y el tema de la mentalidad, Caro, para mí, en muchas ocasiones, y no solamente, ahorita vamos a ir un poco más profundo a Cruz Azul, pero más allá del deporte que sea, creo que es muchas veces más importante que el desarrollo técnico que un deportista pueda desarrollar. Muchas veces la parte física tiene un tope, pero la mentalidad no tiene límites. Y es ahí en donde muchas veces cuando las piernas o el esfuerzo físico no alcanzan, la mentalidad sacan a flote. He tenido la fortuna de ser atleta de alto rendimiento durante muchos años y sí te puedo decir que la mentalidad es parte vital, si no es de lo más importante, para el éxito de un deportista de alto rendimiento. Ahora, el tema de Cruz Azul, Caro, creo que hoy sí se ha convertido en un punto muy débil, más allá de que hayan llegado a finales, más allá de que hayan estado en liguillas, más allá de que hayan podido ser líderes generales, al final el tema de la mentalidad no lo han podido revertir. Uh-huh. Es cierto, ahora con Pedro Caixinha han intentado el tema del coaching, pero yo estoy convencida, Caro, que esto, más allá de eso, va de la parte individual de cada uno de los jugadores. Se ha convertido el entorno en la Noria en negativo. Ahora creo que lo siento menos, porque además voy muy seguido con los jugadores de Cruz Azul, platico con ellos, y hay una parte en ellos cuando te cuentan su experiencia y les preguntas, porque así tiene que ser, bueno, ¿es mental o futbolístico el fracaso? Porque es un fracaso lo que ha pasado con Cruz Azul. Y te dicen que gran parte es futbolístico, pero que en la parte mental les ha faltado trabajar. Aquí lo raro, Caro, para la gente que nos escucha es lo que se ha... ¿cómo lo puedo decir?
Vendido.
No vendido. ¿Cómo se ha...? Cada que llega un refuerzo, parece que se contagia.
Ok. ¿No?
Podemos hablar de dos o tres jugadores que tal vez puedan tener una mentalidad diferente, pero ¿qué pasó en la final otra vez? Era un equipo inoperante, no nada más en lo futbolístico. No pasaba nada con ellos, no parecía que estaban jugando un partido
correcto.
De fútbol tan importante.
¿Tú creerías? Es decir, que tú eres... Yo recuerdo cuando se termina la final contra el América, en donde coincido plenamente que desde lo futbolístico el equipo nunca reaccionó y nunca supo tomar decisiones correctas con respecto a lo que estaba pasando en la final, que era eso, justamente, era una final, tenías que reaccionar, tenías que hacer algo diferente, ¿no? Ricardo Peláez soltó una frase en donde dijo que no había pasado por lo psicológico el partido, que por ahí no era que habían fallado. Tú entonces, por lo que entiendo, ¿no crees eso que dijo Ricardo Peláez?
No, y aquí hay que separar, hay que tratar de entender lo que Ricardo dice, ¿no? Tal vez él se refiere a que no dejaron el alma en la cancha, que no dejaron por luchar ningún momento. Uh-huh. Eso es una cosa. Uh-huh. Y otra cosa es que ellos se sientan dueños del partido. La realidad es que América nunca se achicó, es cierto. Y analizando un poco el partido, Caro, que además a ti te gusta también, los primeros 45 minutos se analizaron, se anularon, igual que el partido de ida, o el primer partido.
Completamente.
Pero en el segundo tiempo, Caro, cuando anota gol el América, yo al menos esperaba a ver un Cruz Azul que empujara.
Sí.
Y al final, otra vez, el América se lo comió sin hacer mucho. Y para mí eso es mental.
Sin embargo, hay que hablar que en el trabajo de Cruz Azul, ese coaching que ha hecho el señor Bernardo Angulo, que por cierto no es psicólogo, es abogado, es conferencista, es consultor, y vivió el proceso de coaching también, corrígeme tú si no es así, con Caixinha en el 2015.
En Santos.
En uh-huh. Santos, cuando termina quedando campeón. Un uh-huh. momento en el que cuando sale, recuerdo Caixinha de Santos, le hace una entrevista y dice que el jugador, ya él estaba en ese momento en Europa, no lo visualizábamos en Cruz Azul. Entonces tú sabes que cuando ya uno sale de esa zona en donde no le debe nada a nadie, puede hablar un poco más, ¿no?
Claro.
Y él dijo en aquel momento que al futbolista mexicano le faltaba pensar más, que al futbolista mexicano sí. le faltaba tomar más decisiones dentro de la cancha. Ahora bien, no eran todos futbolistas mexicanos los que estaban ese día. Ahí es cuando uno dice, el trabajo del coaching sirvió hasta determinado punto, porque cuando, antes de que llegara este señor Bernardo Angulo, el equipo había recogido apenas 8 puntos de 30 posibles y apenas él llega, si bien no se mete en la liguilla hace prácticamente un año, pues iba en subida. Luego que comienza el otro torneo, el torneo Apertura, le empieza a ir muy bien, tiene la cantidad de partidos invicto, se mete de superlíder, luego va bajando, pero uno entiende que aunque pudo haber fallado en esa final, Nelly, el trabajo de coaching sí sirvió, o sea, sí hubo una reacción por parte del equipo. ¿Así lo interpretas?
Sí, por supuesto, Caro, pero sí el entorno que vivía en Santos es muy diferente a lo que se vive en Cruz Azul,
uh-huh.
¿no? En Santos es una institución, entrecomillado, nueva, me refiero, no tiene la cantidad de años con los reflectores que tienen otros equipos. La historia de Cruz Azul es especial, Caro. Lo que cargan algunos jugadores, que ya son muy pocos, como el Cata, como Chuy Corona, Jerry Flores, es distinta, porque se ha contagiado año con año y cada que arranca un torneo, ellos viven con la presión de obtener el título. Yo algo sí he notado en cada uno de ellos, sobre todo desde que llegó Pedro Caixinha con Ricardo y que empezaron con el coaching. Ya están más tranquilos después de las derrotas.
Uh-huh.
Ya saben cómo manejarlo. Pasó la final y estaban ya no con esos rostros de tanto dolor. Ya lo saben manejar.
Y eso son eso se puede deber, acabas de decir una palabra clave y una frase clave, inteligentes. El trabajo de Bernardo Angulo, él tiene un libro con otros autores que se llama Liderazgo, el don del servicio, ¿no? Uh-huh. Y tiene, en lo que más se basa él es en la inteligencia emocional, ¿no?
Por supuesto.
Es la capacidad de reaccionar adecuadamente y con la mejor respuesta posible en situaciones extremas incluso, ¿no? Entonces, es ese trabajo de inteligencia emocional, de entender qué me está pasando, para dónde voy, cómo voy a reaccionar en un momento en donde tengo todos los sentimientos mezclados, y además de eso tengo que jugar fútbol, se le nota al equipo. Ahora bien, el reto de Caixinha el día de hoy es después de haber pasado por esta gran frustración, que no hablemos de 21 años, hablemos de 18 fechas, más la liguilla, y luego no consigues el objetivo por el que estabas trabajando, ahora es reiniciarte y remar en contra. Tantas cosas para hablar de esto, Nelly, y nos vamos quedando cortas con esta primera estación.
Pues sí, el tema de Cruz Azul es largo, Caro. Es más, podríamos hacer todo un programa para hablar de Cruz Azul
y de su mentalidad.
Verdad, no terminaríamos de la mentalidad, de las finales, de lo que pasa con el América, y no terminaríamos.
Terminamos entonces esta primera estación con la frase que dijo Caixinha apenas hace aproximadamente una semana. Dijo, al carajo el cansancio se controla con la mente. Y con la mente se controlan un montón de cosas. Vamos a hablar en nuestra segunda estación de algo importante, y vamos a salir del fútbol un ratito, porque yo creo que si algo en donde la mente juega, más que en el deporte en general y el deporte colectivo, es en lo individual. Y por eso hoy vamos a hablar de un hombre del tenis, de Andy Murray.
La locomotora sigue avanzando. Segunda parada.
Y en esta segunda parada nos fuimos mucho más lejos, cruzamos el charco, porque llegamos a la ciudad más poblada de Escocia y la tercera del Reino Unido. Es conocida en el mundo del deporte por la rivalidad entre el Celtic y el Rangers, los dos clubes más laureados del país, y también la cuna de Sir Alex Ferguson, de quien, por cierto, vamos a estar hablando en un ratito. Y llegamos a Glasgow porque en este mes de enero, si hay un hombre que ha sonado en el deporte, y específicamente en el de tenis, es el de Andy Murray. Un hombre que se ha logrado meter en un palmarés muy interesante, sí, por detrás de Federer, de Nadal, de Djokovic, pero igual de impresionante. Ha tenido 3 títulos de Grand Slam, estamos hablando del US Open en el 2012, de Wimbledon en el 2013 y en el 2016, fue 5 veces finalista en el Australia Open, y así podemos seguir. Nos estamos refiriendo a un Andy Murray que se quebrantó, que conmovió, yo creo que no solamente al mundo del fútbol, sino al mundo en general, cuando veíamos que un tipo que suele ser muy frío, pues se quebraba porque sabía que se le estaba acabando la carrera, y dice, no puedo más con los dolores, no aguanto la cadera y tengo que retirarme. La historia de Andy Murray es muy interesante porque cuando uno empieza a buscar, a indagar, encuentra historias como que nunca pudo, digamos, revertir una historia que vivió estando en el colegio. Resulta, eso fue el 13 de marzo de 1996, estaba en su colegio, y resulta que un desequilibrado de estos asesinó a 16 niños y un adulto durante un ataque a un colegio, y ahí escapó Murray. No se sabe si a partir de ahí comienza su frialdad, pero siempre se le ha notado algo diferente. En cuanto al partido, eso desde la parte de lo que te transmite como persona, ¿no? Y en cuanto al partido, en cuanto al juego, siempre ha sido un hombre más tosco, de repente no con esa elegancia, no tiene todas esas virtudes que uno encuentra en los jugadores que nombrábamos anteriormente, como Nadal, como Djokovic, como el mismo Federer, pero siempre ha estado ahí. Hay un artículo que encontraba en el diario El País, y dice Andy Murray, el mejor intruso, ¿no? Que porque ha logrado siempre estarse colando. En este momento, Nelly, ¿qué pasa? ¿Qué piensas tú que pasa por la mente de un deportista que está a punto de retirarse? ¿Cómo se vive ese momento?
Para llegar, Caro, y no sé si lo compartas conmigo, yo me imagino que sí. Para llegar a esos niveles, para llegar a ser una persona tan exitosa en el mundo del deporte, en donde tanta competencia hay, en un deporte, y hay que decirlo, es muy diferente el trabajo de mentalidad en equipo que el trabajo de mentalidad cuando es un deporte individual. Son dos cosas completamente distintas, porque aquí dependes solamente de tu persona. En un trabajo en conjunto, bueno, dependes de tus demás compañeros, ¿no? El tema de Andy Murray, yo lo veía en conferencia de prensa, cómo se quebraba, y esto solamente te deja ver uno que viven para eso. Se convierte en su mañana, día y noche el tema del deporte, viven para eso, las alegrías, las satisfacciones, las derrotas que tuvieron, que al final los hacen crecer como seres humanos. Pero el tema de el trabajo que cuesta decir hasta aquí, porque se convierte en su todo, ¿no? El ya no tener reflectores, el ya no hacer lo que más les gusta, sobre todo el tema de tantas lesiones, creo que es un momento en donde la inteligencia otra vez emocional y la madurez tienen que entrar a flote. Pero yo siempre he pensado que un deportista, cuando sabe el momento de retirarse, lo hace aún mucho más grande, y no aferrarse a seguir aún con lesiones, a seguir cuando su rendimiento es más bajo, y el quebrarse con lágrimas. Es como un contraste, ¿no? Cuando tú ves a un atleta fuerte, porque es un atleta fuerte, Andy Murray, es un atleta duro, es un atleta que no tenía compasión ante sus rivales cuando tenía la oportunidad de matarlos en las canchas. Solamente denota que es un ser humano, y que más allá de eso, las lágrimas, ¿no? Es decir, bueno, también tengo sensibilidad, esto me está doliendo, pero tengo que hacerme a un lado por el tema de las lesiones. Entonces, creo yo que eso lo engrandece más. Él quería seguir todavía un poco más.
Sí.
Decía, bueno, voy a ver cómo me siento en el Australia Open, y después, bueno, pensaré ya en el retiro, pero desgraciadamente, y sobre todo cuando es una lesión de cadera, Caro, es prácticamente imposible.
Ahora, esto me hace como llevarlo a la comparación, ¿no? Porque Juan Martín del Potro, por ejemplo, nos ha sorprendido a todos con esa capacidad de aguante, y que ha demostrado también a través de las redes sociales lo que ha luchado contra las lesiones. Entre toda la lluvia de mensajes que recibió Andy Murray, porque además lo describen como un tipo querido por los colegas, por los periodistas, por incluso la gente que trabaja alrededor de él, arreglando el pasto, etcétera, la gente de utilería. Le envió un mensaje a Juan Martín del Potro, donde le dice: dale adelante, sigue luchando, tú mereces retirarte cuando tú lo quieras hacer. Me imagino yo que debe ser una lucha entre la mente y el cuerpo, ¿no? Porque tú lo acabas de decir, él piensa que este no es el momento en el que se quiere retirar, pero el cuerpo sencillamente no le da más. Yo recuerdo en el libro Open de Agassi, que realmente lo recomiendo no solamente a los amantes del deporte y del tenis, sino que me parece que es un libro muy completo en sí, su redacción, etcétera. Él comienza diciendo que el tenis era un deporte que él odiaba, y sin embargo era adicto a él. Se convierte en eso, se convierte en una adicción, y en donde hay un momento, hay un momento que él no aguantaba la espalda, necesitaba inyectarse constantemente para quitarse el dolor, y sin embargo sigue adelante. Yo digo, ¿en qué momento uno dice, okay, ya mi cuerpo no da más, o mi mente puede más? Porque nos venden constantemente que la mente puede superar, o sea, que la mente habla y el cuerpo obedece.
Sí, claro, eso me queda muy claro, pero todo tiene un límite. Correcto. Que el cuerpo tiene un límite, y tú tienes que saber en dónde decir y en dónde parar. Mira, la mentalidad de un atleta de alto rendimiento siempre es como yo puedo, y muchas veces te sientes un superhéroe. Te lo he dicho porque también, igual a un nivel muchísimo más bajo, yo llegaba a competir con unas lesiones, cruzaba la meta con dolor, y sí, está la satisfacción de yo puedo, pero llega un momento en el que dices, bueno, tengo familia, puedo tener una lesión mucho más grave más adelante, y tampoco puedo poner en riesgo mi estado físico, ¿no? Para llegar a un extremo en donde pueda terminar hasta en silla de ruedas.
Correcto.
Es cuando la inteligencia emocional y la madurez tiene que entrar en ti. Bueno, ya logré, ya conseguí, ya hice lo que quise, conseguí, y nunca va a ser suficiente. Porque son seres humanos con hambre de triunfo todo el tiempo. Entonces, al decir me tengo que hacer a un lado, no es nada sencillo. Pero el límite del cuerpo dice basta y tienes que parar.
Y sobre todo son, cuando uno dice tienen toda la vida jugando tenis, en este caso, tanto de todos, ¿no? De todos los que han llegado en este nivel, pero en este caso en específico de dos jugadores que las lesiones no le permitieron ir más adelante, como Agassi, como el mismo Murray, tienen un patrón muy parecido, ¿no? En el caso de Andy, Judy Murray, que fue su mamá, que fue su coach, que fue su entrenadora, que además luchó constantemente, porque recordemos que Andy tenía a su hermana Jamie, también campeona en dobles, y siempre estuvo luchando por la igualdad justamente de los premios, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el hecho de que tu familia y todo a tu alrededor se mueva alrededor de esto, yo me imagino que cuando dejas el deporte, sientes que te estás prácticamente, es un duelo el que estás viviendo, ¿no? Porque sabes que ya la relación no va a ser la misma, es dejar atrás todos esos recuerdos de la niñez, lo mismo que le pasaba a Agassi, ¿no? Su papá prácticamente no, su papá lo obligó a jugar tenis. El papá construyó una cancha de tenis detrás de su casa para que pudiera jugar. Y era tanto lo que ya el papá había visto que había hecho Agassi, que cuando lo vio tan adolorido, tirado en la cancha, le dijo: hijo, ya hiciste suficiente, ya cumpliste. Hasta que el padre no le dijo eso, no fue capaz André Agassi de decir: ok, es momento de retirarme.
Sí, y aún así, cuando pueden existir lágrimas, claro, cuando puede existir este duelo del cual hablas, y creo que esa es la palabra correcta, un duelo, también tienen que sentirse afortunados, porque ¿cuántos en el mundo quisieran llegar a esos niveles? En el deporte que me digas, en el que tú me digas, ¿no? Son muy pocos en realidad. Entonces, yo creo que es una, como un choque de sentimientos, de decir: bueno, lo conseguí, lo logré, fui uno de los más grandes, tuve reflectores, todo lo que tengo es gracias al tenis. Hoy me tengo que retirar, pero fui uno de los pocos afortunados. Y yo creo que cuando van pasando los días, cuando van pasando los meses, y empiezas, y me imagino que tienes charla con ellos, pues ya empiezan a ver todo hacia atrás, empiezan a ver todo lo que consiguieron, y es cuando la madurez empieza a sentar cabeza, ¿no? Pero yo creo que más va por ahí, porque se sienten afortunados, agradecidos con la vida, y al final saben que en algún momento la carrera de los deportistas es relativamente corta, en su mayoría. Hay deportes que te permiten extenderla un poco más, pero en realidad tienen que dejarla muy jóvenes, Caro. Es por eso que entra el duelo, ¿no?
Y vaya peso el que tuvo que llevar Andy Murray sobre sus hombros, no solamente en los últimos años con estos dolores de cadera que aquejaba, sino el peso de Gran Bretaña, teniéndolo como el tenista que tenía que brillar, y que algo que no sucedía desde hace mucho tiempo en esas tierras. Tenemos que despedirnos de Glasgow, pero nos vamos a quedar en Europa porque todavía tenemos que hablar del Manchester United y sí, de la Liga Española. Ya volvemos.
Nos acercamos al final del camino. Tercera parada.
Bueno, y llegamos en esta tercera parada al noreste de Inglaterra, específicamente a Manchester. Sí, hablar de los derrotados con el periódico debajo del brazo a veces es muy fácil, pero hay una realidad. Mourinho nos ha dejado todo en bandeja de plata para hacer un análisis de este United que pasó del día a la noche, o yo diría más bien de la noche al día. Y uno busca información sobre esta nueva etapa de Solskjaer. La gente hasta le pregunta, como le dicen al noruego que estuvo bajo las órdenes de Ferguson. Y lo cierto es que uno encuentra un cambio radical en este Manchester United. Al principio decíamos, todavía no le he podido ganar a los que están en el top 6, ¿no? De la tabla de la Premier League. Pero recientemente, por ejemplo, le gana al Tottenham y lo hace de buena manera, con un De Gea espectacular en el arco, con un De Gea que además normalmente no habla y habló luego del partido y dio a entender que estaba muy feliz con el entrenador, con un Pogba que es otro desde la salida de Mourinho, y uno se empieza a preguntar: ¿es producto de la salida de Mourinho? ¿Es producto de que Ferguson se está metiendo más en los entrenamientos? ¿Por dónde pasa lo de este Manchester United? ¿Es tan espectacular en lo que ha podido hacer Ole Solskjaer, o es producto de la casualidad de que toda escoba nueva siempre barre bien?
Yo creo, Caro, a ver, esta historia la hemos visto ¿cuántas veces?
En muchas,
todas las ligas,
muchas,
en
muchas.
Muchos equipos. Vamos, no te vayas lejos, aquí en México, ¿no? Pasa a cada rato. Esto no me sorprende. Ahora, es poco probable, y más en la actualidad, Caro, que un director técnico dure años y años y años y años. El tema de Ferguson, bueno, es una cosa que no sucede cada 8 días. Ni
sí, Uruguay por ahí, ¿no? Es lo más cercano con el maestro Tavares.
Uh-huh. Estoy de acuerdo contigo. Pero también muchos directores técnicos, y te pongo el ejemplo de Pep Guardiola, él está casado con el tema de los ciclos. Ellos están convencidos, muchos de ellos, que hay ciclos de desgaste ¿no? Más allá de la forma de ser de cada uno. Entonces, si ellos trabajan en base al ciclo, al desgaste, bueno, ya tienen muy claro más o menos cuánto pueden durar. El tema de Mourinho, creo que es un director técnico en la cancha, obviamente ha sido muy exitoso, pero sí creo que en la forma de ser es muy especial. Uh-huh. Platicando con
The Special Man, de hecho, ¿no?
The Special Man, exactamente. Hablando con muchos jugadores y platicando con muchos de ellos, Caro, y seguramente tú también lo has hecho, para ellos es mucho más importante algunas veces que los directores técnicos tengan un buen vestidor y un buen trato, uh-huh, que les vengan a destacar el hilo negro que pueden hacer en el terreno de juego. Y un ejemplo claro es Miguel Herrera. Yo no hay un jugador al que no le pregunte que haya pasado por las manos de Miguel Herrera. ¿Quién ha sido tu mejor director técnico o del más que hayas aprendido? Y en su mayoría me dicen, o si no todos me dicen, Miguel Herrera. Y tengo muy claro que no nada más por el tema técnico-táctico, por el tema de que los hacen sentir bien como seres humanos, como vestidor, y el desgaste obviamente se tarda mucho más en llegar. Entonces yo creo que el tema de Mourinho desgastó y llevó a un límite el tema del vestidor, y hay que decirlo, los jugadores son y tienen un ego enorme. A los jugadores les gusta que los consientan. A los jugadores, pocos de ellos aceptan cuando se equivocan. Cuando tú tienes un director técnico, creo yo, como Mourinho, tan enérgico, tan serio, tan fuerte mentalmente y muchas veces que utiliza palabras que pueden ser hirientes, al jugador no le gusta. Y muchas veces sí le puede entender la cama. ¿Por qué no decirlo, Caro? Eso no quiere decir que el siguiente director técnico vaya a funcionar, pero en el momento hubo un cambio, ahorita están muy a gusto, están muy bien, son jugadores profesionales, Caro, y saben jugar al fútbol.
Hemos tocado diferentes puntos, ¿no? Hablabas tú de tender la cama. Yo, sinceramente, me senté a ver el Manchester de Mourinho en un par de ocasiones, aparte de que siento que utilizaba mal las herramientas en pro del juego, con todo el respeto por Mourinho, porque yo siento que ha sabido ser un gran técnico y que lo que ha conseguido no lo ha conseguido por casualidad. Sí entiendo que, punto número uno, se le ha desgastado su discurso desde el punto de vista táctico. Siento que necesita renovarse. Punto número dos, no siento que le hayan tendido la cama en su momento. Es cierto, el cambio, por ejemplo, que ha tenido un Paul Pogba ha sido alucinante. Pero yo veía que los jugadores se entregaban hasta el final, solo que futbolísticamente no podían responder. Y no podían responder, Nelly, porque la propuesta que hacían era de no llegar. Y de que si el equipo estaba ganando, defendían. Y cuando las papas quemaban, a veces se hacía demasiado tarde. Punto número tres, Mourinho siente que muchas veces se pone por encima de la institución. Es yo, no me importa lo que me perjudique o no que este jugador esté sentado, y luego, después de mis problemas personales, vamos a arreglar nuestros problemas, veremos si podemos arreglar nuestros problemas futbolísticos. Y siento que hoy, con la llegada de Oli, como él prefiere que le llame, y nosotros también, porque el Solskjaer se hace raro, realmente los cambios son abismales, Nelly. Primero, hay que reconocerle a Solskjaer algo. Son 15 puntos de 15 posibles. No lo había conseguido ningún entrenador en el Manchester United. 15 goles a favor y 3 en contra. El equipo luce, aparece de otra manera, porque yo entiendo que uno o dos partidos el equipo cambie, pero ya cuando ya a lo largo de 15 puntos tienes una regularidad, yo siento que algo real está pasando dentro del camerino. Tanto que hoy el Manchester United, él entraba como un director técnico interino, y resulta que hoy se están planteando y dicen, bueno, llamamos a Pochettino, no lo llamamos, nos quedamos con esto. Les ha planteado algo interesante tanto a la directiva como al mundo del Manchester United en general.
Y luce caro también porque es un gran plantel. Vamos, no estamos hablando de que no tenga jugadores extraordinarios, ¿no? Sí. Y por supuesto que las propuestas de los directores técnicos al plantear un partido tácticamente diferente, en base también a lo que tienes, a los jugadores que tienes, te va a dar un panorama distinto. Pero a ver, Mourinho tampoco ha sido el gran ofensivo como director técnico. Siempre ha sido un tipo que cuida, que estudia, sí, que lee y que cuando puede ataca. Su propuesta no es como la de Pep Guardiola, o su propuesta no es como la de muchos otros allá en Europa. Sí. Su propuesta es más bien cautelosa, ¿no? Sí. Entonces llega otro director técnico en donde prioriza la parte individual y explota tal vez cualidades más ofensivas de los jugadores y los hace sentir mejor en el vestidor. Ahí está la respuesta. Alguna... No hay mucho que descubrir.
Sí, de hecho, fíjate, cuando hablábamos de las palabras de Gea, decía, este es el United de verdad. Solskjaer nos ha traído un poco de alegría. Y esa alegría empieza a notarse en el Manchester United. Ha quedado como el malo de la película una vez más, Mourinho. Creo que es único que merece nuestro respeto, pero que siento que se tiene que seguir reinventando. Veremos hasta dónde puede llegar este Manchester United. Así, terminamos nuestra tercera parada, pero quédense con nosotros porque en la cuarta nos vamos para España. Tomaremos el AVE desde Madrid hasta Barcelona.
Llegamos al final de nuestro viaje. Esa es la cuarta parada.
Bueno, esta locomotora ha pasado por todos lados, llegó a la noria para hablar de Cruz Azul y cómo el trabajo del coaching ha sido definitivo, pero no tanto, en el equipo de Caixinha. Hemos hablado también del impacto que ha tenido la madre de Andy Murray, las lesiones en este jugador de tenis que ha decidido, uno de los mejores sin dudas, que ha decidido retirarse y hasta dónde es capaz del cuerpo obedecer a la mente y hasta dónde se debe llegar. Una respuesta que es difícil de encontrar, pero alrededor de eso nos hemos movido. Y por supuesto también conversamos del caso de José Mourinho y su salida y el impacto que ha tenido la llegada de Solskjaer al equipo, también en parte dirigido desde la parte, digamos, directiva por Alex Ferguson, que dice que ahora se le ve más contento y que pasa más alrededor de los jugadores. Pero hemos llegado también a Madrid. Y hemos llegado a Madrid, Nelly, porque es un tema de conversación obligatorio. Cuando vemos, cuando tenemos que analizar tanto al Barcelona como al Real Madrid, que tienen una separación importante de puntos en la tabla, que viven realidades diferentes, pero que yo diría que hay dos jugadores en específico que están pasando por momentos difíciles. Jugadores de calidad indiscutida, pero que no logran hacerse indiscutibles en sus equipos y para sus entrenadores, caso Valverde y caso Solari. Estamos hablando de Isco y estamos hablando de Coutinho. Me voy a robar la manera en la que comenzaba el periodista Juan Jiménez del diario AS, en donde hablaba de la fragilidad moral de Coutinho que está inquietando al Barça. Y que decía que una de las canciones preferidas de Philippe Coutinho, y que se lo contó al Barça TV, la televisión oficial del Barça, traducía algo así, es en portugués, y decía: si en la vida encuentras sinsabores, debes saber esperar tu momento. A veces la felicidad tarda, tu hora va a llegar. Y eso habla de un Philippe Coutinho que es emotivo, pero que a veces le cuesta vencer situaciones adversas. ¿Cómo interpretar esto en dos jugadores de élite, pero que les está costando tanto entender que no son titulares, que no son protagonistas, y a partir de ahí viene un bajón que empieza a ser hasta preocupante?
¿Tú te imaginas, Caro, que un Isco y un Coutinho aquí en México fueran banca?
No,
son jugadores, no, o sea, por eso imagínate el nivel del que estamos hablando, de uno de los mejores equipos o clubes del mundo, que por mucho tiempo y por muchos meses ha sido el mejor club del mundo, y hay que decirlo tal cual son las cosas, ¿no? Imagínate el ego, ellos habiéndose estrellas, lo difícil que ha de ser aceptar o entender el por qué no. Ahora, aquí, y volvemos al mismo tema, pueden haber muchísimas aristas. Podemos hablar de que tal vez no sea del gusto de los directores técnicos en turno, podríamos hablar de que ellos son los que ven el día a día de los jugadores. Nosotros vemos nada más lo que hay en el terreno de juego cada 8 días o cada 15 días, lo que pueden aportar. A mí el tema de Isco me sorprende enormemente, porque para mí es uno de los mejores jugadores que tiene el Real Madrid.
Y sobre todo por la realidad de juego del Real Madrid.
Entraba de cambio y siempre solucionaba los partidos, o en una gran mayoría solucionaba los partidos. Pero más allá de eso, Caro, es muy difícil ponernos en los zapatos de los directores técnicos. Ellos sabrán por qué, y muchas veces simplemente pasa porque a mí no me convence su estilo de juego para lo que yo quiero en el terreno de juego. Pero a esos niveles y en el Real Madrid, para ellos es sumamente complicado aceptar o entender por qué no están jugando. Ahora, ellos, y aquí yo te podría preguntar, ya se habrán acercado con el director técnico, ya se habrán acercado con el cuerpo técnico, ya habrán hablado, o simplemente guardan silencio y esperan. el tema de Coutinho que me mencionas, el tema de la canción y todo esto, bueno, también volvemos al tema de la mentalidad, ¿no?
Sí.
¿Hasta dónde aguantar? Porque volvemos al mismo tema, es muy corta la etapa del deportista, del futbolista. Entonces, ellos buscarán salir o mejor se esperan en el Real Madrid. Es ahí, ¿no?, cuando la madurez y la inteligencia emocional también tienen que entrar a flote.
Yo recuerdo en el 2017 cuando estaba ese tira y encoge entre Liverpool y Coutinho, que de hecho recuerdo que no fue a entrenar, si no me equivoco, porque, bueno, se quería ir del equipo de Klopp, porque se quería ir al Barcelona, porque tenía ganas de irse al Barcelona. Él estaba jugando un partido contra Ecuador de Brasil, marca un gol y empieza a llorar. Entonces, a ver, somos seres humanos, estamos sujetos a las emociones, pero hay un momento, y tú lo decías, la carrera del futbolista es muy corta y hay momentos en donde hay que tomar decisiones, y hay momentos en donde tienes que hablar con el entrenador, hay momentos en donde el orgullo tiene que quedar helado, y que si sabes que entras 5 minutos, esos 5 minutos los tienes que jugar como si te estuvieras jugando la vida. Y creo que ahí, en algún punto de esos que hemos nombrado, que no sabemos exactamente cuál es porque no vivimos en el día a día con ellos, el jugador tiene que tomar una decisión, bien sea irse del equipo, bien sea hablar con el técnico, bien sea hablar, pero de algo que mueva y que les cambie esa situación. Ahora bien, nos vamos al otro lado. Yo entiendo que Valverde hoy tenga la posibilidad de jugar con el tema Coutinho, porque tiene un Dembélé que si bien se porta mal, porque no llega a los entrenamientos a tiempo, tiene un talento maravilloso y sabe que cuando Dembélé no está bien, tiene a Coutinho. Y hoy, mal que bien, es líder y siguen en la Champions. Pero cuando tú eres Solari, cuando eres interino, cuando tu equipo no está jugando bien, cuando tienes el 26% de posesión contra el Real Betis y ganas el partido sobre la hora y prácticamente por accidente, uno dice, cómo el entrenador no mete a Isco, cómo el hecho de que no le guste cómo entrene o no le gusta lo que le respondió o lo que sea, no se superpone a la realidad de fútbol que está viviendo el equipo y que necesitas a un tipo como él.
Sí, son cosas que, al menos a la distancia, nosotros que nos gusta el fútbol, no entendemos, ¿no? Y pensamos, bueno, las cualidades técnicas que tiene, la inteligencia que tiene para resolver el partido, lo que le aporta colectivamente al partido, se nos hace como sorprendente que ya ni siquiera, porque está agonizando, por decirlo así, ¿no? En un partido con tal vez un rival mucho más débil o mucho más alto, no importa, nos parece increíble. Pero yo no sé, Caro, si ya hay desgaste entre ellos también. Y muchas veces también el ego del director técnico, es decir, yo mando. Y se mueren con la suya, decir yo mando y prefiero que me corran, siendo congruente desde el principio, a obviamente darle la oportunidad, tal vez, y esto lo desconocemos y esto nadie lo puede saber, si hay un desgaste a un jugador que tal vez me está tirando por atrás o está hablando mal de mí, que eso no lo sabemos.
Claro.
Sabemos nada más la parte futbolística, pero no sabemos cómo es el entorno de un director técnico a esos niveles más y de los jugadores también por el ego que representa jugar en el Real Madrid.
Lo cierto es que ha sido prácticamente una montaña rusa para Isco su paso por el Real Madrid, porque con cada uno de los técnicos le ha tocado vivir momentos futbolísticos diferentes, ha pasado del cielo al infierno, con Benítez estuvo 5 meses, con Zidane 2 años y medio y ahí marcó 22 goles, tuvo 23 asistencias, lo mejor con él, con Lopetegui tuvo 10 partidos, 8 de titular, apenas 647 minutos, 2 goles, 1 asistencia, y con Solari, lo cierto es que de 11 encuentros solamente ha tenido 2 de titular y esto termina pesando a un jugador que además recibe la presión y el apoyo también del periodismo español, en donde dice tiene que jugar porque además lo necesitamos óptimo para la selección española. Y por el lado de Coutinho, pues un Coutinho que siente que sus mejores años futbolísticos se le van pasando y que probablemente deba tomar alguna decisión. El último partido de Coutinho con el Barcelona fue espectacular, lo vimos en todo su esplendor, pero el tema de estos jugadores que muchas veces necesitan la titularidad para tener la continuidad también en su juego. Nelly, como siempre, un placer compartir contigo. Esperamos que también tengamos... Yo no tengo dudas que tu fortaleza mental está intacta. Así que sea un 2019 de mucha fortaleza mental para afrontar el cambio cuando sea necesaria. Y nosotros por este lado de la parcela haremos lo mismo.
Te quiero, Caro. Le mandamos un beso a Pili. No creo que nos esté extrañando en estos momentos, pero deseo, ya sabes, lo mejor siempre para ustedes, para nosotras como equipo. Y bueno, pues a darle, Caro, y a seguir en la dura batalla que es esta lección de vida.
Claro que sí, un abrazo para ti, Nelly, y por supuesto para todos los viajeros que nos acompañaron en esta locomotora. Ya saben, los esperamos en nuestro podcast y siempre en ESPN Deportes Radio. Hasta la próxima semana.
Fin del trayecto de la locomotora. Si disfrutaste del viaje, recuerda que puedes descargar el podcast a través de la página de ESPN Deportes Radio. Sintonízanos cada semana para un nuevo recorrido.